Bueno, bien. A ver, la noticia que sucedió, o que se conoció minutos después que terminamos el programa ayer, que es la renuncia de Luis Caputo. Si querés arrancá vos, Juli.
Sí, bueno, vamos a hacer un resumen. A ver, hace meses que se conoce que Luis Caputo tenía intenciones de dejar el Banco Central, esto lo dijimos varias veces, siempre fue, no superó más de un rumor. En los mercados se hablaba mucho de esto, sobre todo en la última semana eso se convirtió en un rumor con mucha intensidad, y los periodistas en general, cuando esto pasa, chequeamos con las fuentes, y cuando te desmienten que eso va a ocurrir en los próximos días, vos lo descartás y lo tomamos como eso, hasta que finalmente ayer se precipitó la noticia y, como vos bien decís, un minuto después de salir del aire nos enteramos por un comunicado oficial que era real, que era una noticia y no un rumor.
Tal cual.
Lo que te puedo agregar es que, por lo que reconstruí ayer durante todo el día, esta decisión fue tomada el jueves a la tarde-noche, primero entre las partes, porque convengamos que Guido Sanleris y Luis Caputo son bastante cercanos, se reunían bastante seguido los fines de semana por trabajo, entonces no hay una rivalidad en ese sentido, pero sí se habla de una rivalidad entre la forma de ver el plan económico de Hacienda respecto al plan monetario del Banco Central. Y eso viene desde hace meses.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, a ver, yo lo que puedo agregar es así. No hay un enfrentamiento personal
entre
Caputo y Hoffman. Lo que hubo fue una discusión respecto a cómo manejar el tipo de cambio, cuánto debe valer el dólar, de qué manera se lo puede parar o insuflar, porque es el tipo de cambio el que te provoca la crisis a partir del 2 de mayo.
Así es.
Es el dólar. Entonces, sobre esa concepción, fíjate qué paradoja, ¿no? Porque Caputo termina yéndose del Banco Central y, en términos formales, del poder institucional, por un concepto que planteó era el presidente y que Macri aceptó, que es, dos puntos, vayamos al fondo.
Sí.
Sí. ¿Entendés? O sea, él mismo creó su propio laberinto pensando que si se convocaba al fondo, la situación se iba a arreglar. Es su mirada que el presidente comparte y acepta. Entonces, en la primera crisis, Caputo le dice al presidente, mira, no nos van a prestar plata, podemos conseguir respaldo político y plata, porque en los mercados los temas se arreglan con plata, o sea, no tenés que comprar ni un juego de cubierto, ni recitar a Tolstoy. Mercado es plata.
Sí.
Tan sencillo como eso. Entonces digo, vayamos al fondo. Y Macri aceptó. Ahora, ¿qué pasa? Entre el primer acuerdo con el fondo y la decisión de ir por segunda vez, vos tenés un punto de inflexión que es que la segunda vez se suma la crisis de la lira turca, los primeros ups and downs de la elección en Brasil, ¿sí?
Sí.
La guerra comercial entre China
y
Estados Unidos y los cuadernos.
Sí, es todo real.
Y los cuadernos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que plantea Caputo, ya presidente del Banco Central? Mira, ahora tenemos que jugar con el dólar. O sea, lo habla con Macri. Ahí, la verdad, al final toda la historia se va a contar, lo que necesitamos más tiempo para hablar con las fuentes y que cambie la agenda de temas, así están más distendidos, menos presionados por la coyuntura. La verdad es que Macri y Caputo le hicieron policía bueno, policía malo a Lagarde y al fondo.
Sí, o sea, y finalmente yo creo, bueno, sí, termina que te quiero agregar algo que...
No, ¿entendés? O sea, a ver, no es que, para que se entienda bien, no es que Caputo jugó por afuera de la agenda de Macri y Duhovne, o ayer pegó un portazo porque se dio cuenta que no le prestaban el valero, o sea... Los que escribieron esa información o los que pensaron de esa manera no entienden cómo funciona este gobierno y no entienden la relación de Macri con Caputo. A ver, Caputo es primo del hermano del alma de Macri,
claro.
Y fue el que le dijo al presidente cuando era candidato, guarda con el dólar futuro, pues esto es un escándalo. Y a partir de esa de ese comentario, hay una presentación judicial que hace Pinedo en tribunales con Sturzenegger, y luego de esa presentación, Macri se da cuenta que tiene ministro de Finanzas. ¡Qué Caputo!
Exacto. Sí, ¿entendés? Yo te quiero complementar con algo que tiene que ver con esto que vos estás diciendo. En abril hubo un timbreo y Caputo, como ministro de Finanzas en ese momento, le tocó ir al conurbano bonaerense. Esta es una anécdota.
¿A Caputo?
Sí. Yo estuve con gente que estuvo con Caputo en ese timbreo, y cuando él notó, esto era cuando recién empezaba a la incipiente devaluación de esa época. El problema en ese momento era el dólar, no había otro de fondo. Caputo tocaba el timbre en la casa de los vecinos del conurbano y todo el mundo le preguntaba por el dólar. ¿Cómo va a estar el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, ese día él le reconoce a la gente con la que estaba haciendo el recorrido por esa zona que se habían dado cuenta el fin de semana anterior en Casa de Gobierno que en un estudio empírico respecto a los argentinos con el dólar, se daban cuenta que no podía flotar, que no podían darle más esa libertad que le daba el Banco Central y que le daba Sturzenegger al Banco Central respecto al mercado cambiario. Que había que intervenirlo porque de ahí sale esta encuesta que vos decís que a medida que sube un punto el dólar, baja un punto la imagen del presidente. Y ahí entendieron ambos que tenían que intervenir el mercado cambiario de una manera ordenada o de una manera prolija para que no convertirse en lo que había pasado antes, pero sí para que no repercutiera en la inflación y en los precios, porque sabemos que cada vez que sube el dólar en este país hay un pass-through que supera lo que dicen los libros de economía.
Exacto.
Bueno, justamente con esta mirada él cambió su forma de ver el mercado cambiario. Estamos hablando del mercado de tipo de cambio, no el mercado de inversiones.
Sí.
Y nunca se bajó de esa situación porque entendió que la repercusión del dólar sobre la sociedad es distinta en este país respecto a otros países.
Qué bueno contaste la anécdota, Juli, porque sobre esa base es que se sienta de vuelta con Macri y le dice, vamos a tener que volver de nuevo al fondo porque el acuerdo que firmamos en las nuevas situaciones, en la nueva situación económica financiera no nos va a servir y te pido que me dejes jugar con la las reservas del central para ir manejando el dólar, deja que yo me convierta en un blanco móvil y ustedes terminen de cerrar el acuerdo.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Sí, te escucho.
No, que coincido con vos y que justamente fue ese el principal problema que desencadenó las posteriores discusiones, que
claro,
finalmente fueron técnicas, aunque en algún punto pueden haberse convertido en algo un poco más político.
Okay, es que al final, ¿sabes qué pasa, Juli? No sé si... Preguntale a Rodo, ya tiene el audio del testimonio de Macri ayer cuando habla de Caputo, que te levante los dedos hacia
sí,
arriba.
Sí, dice que sí, va. Que lo tiene.
Okay, perfecto. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Acá... El problema de fondo no es un problema de si hay crawling peg o crawling band,
sí,
o si las bandas son muy largas en las puntas, 32 y 40 la cotización del dólar, y cuando llegue a 31 hay que volver a devaluar para tener un tipo de cambio competitivo, y si pasa a los 40 hay un overshooting que vamos a ver hasta dónde llegar. O sea, eso es noticia coyuntural y un escenario táctico.
Sí.
El escenario estratégico, al final, aunque no te lo quieran reconocer públicamente ni los de récord, era una disputa de poder para ver quién maneja la política económica del gobierno de Macri, o si era Caputo o si era Duhovne, punto.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
O sea, los dos planteaban situaciones técnicas, algunos más académicos que otros, los dos establecían cómo era el escenario para contenerlos a los mercados o tranquilizarlos, pero la causa fundamental de esta disputa es el manejo del poder. Y de hecho, es tanto el manejo del poder que uno se fue y otro se quedó. Y el que se quedó pone en el lugar que se fue a su secretario de Hacienda, que fue uno de los pocos funcionarios que estuvo en las dos negociaciones, Juli,
sí,
seguido San Luis.
Sí. Ahora, la lectura que yo hice ayer es, de alguna manera, el Fondo Monetario tiene control sobre el Banco Central Argentino. Antes no lo tenía, ahora lo tiene.
Tal cual. Y te voy a decir una cosa que es aún más paradójico todavía. En realidad, el Fondo Monetario tenía control en el Banco Central porque Caputo aceptaba que estaba el acuerdo firmado, pero el Fondo Monetario no solo quería tener control, sino también controlar al presidente del Banco Central.
Claro.
¿Entendés? Y el presidente del Banco Central, en rigor, tenía un solo jefe político, que era Macri, no Christine Lagarde.
Exacto, exactamente.
Con una estrategia diferente a la que planteaba Duhovne, que a su vez acumula poder con su relación con el Fondo Monetario, porque convengamos que si Christine Lagarde no le hubiera dicho a Macri, yo quiero que el ministro coordinador sea Duhovne, a esta altura quizás estaríamos hablando de otro ministro de Hacienda.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
¿Entendés?
Ahora, hay algo que hay que destacar, que es esto, sí, que vos, a continuación de lo que vos estás diciendo, acordémonos que hace dos semanas hablábamos de que el ministro de Hacienda y Finanzas en ese momento tenía casi un pie afuera del gobierno y ahora está más fortalecido que nunca,
bueno,
en parte por todo esto.
Bueno, esa es la paradoja de la Argentina. Sí. Hace tres semanas hablábamos que venía Melconian al galope,
sí,
y ahora nos encontramos que Duhovne es casi un superministro de Economía, que era algo que no quería Macri, y que lo que pedía en el Melconian, que era, yo soy ministro de Economía, pero manejo el central, ahora lo está convirtiendo en su propia estrategia Duhovne.
Sí.
Porque Sandleri, que es un tipo que conoce un montón y que tiene mucho conocimiento académico, de hecho fue profesor en la universidad donde vos y yo estudiamos.
Sí, yo estuve con él el jueves en la universidad, sí.
En la DITELA va a haber una coordinación más cerrada con Duhovne, pero guarda, digo, para cerrar esta parte del programa, no te confundas, no es que Caputo jugaba como un líbero dentro de la estrategia del gobierno. Caputo le planteó a Macri jugar como un líbero porque creía que la mejor manera para empezar a resolver la crisis era el plan que tenía él, al que Duhovne miraba desde la ventana de su oficina a 10 cuadras del Banco Central.
Sí.
¿Entendés? O sea, para que se entienda bien de lo que estamos hablando. Ayer en la conferencia de prensa, antes de que el presidente regresara a Buenos Aires, que debe estar por aterrizar en un rato nada más, nos decía a los colegas que fuimos a cubrir la conferencia de prensa lo siguiente.
Recorrer este proceso y cuando se estabilizase la situación, él iba a dejar ese cargo porque nunca tuvo la vocación de hacerlo. Fue realmente una contribución patriótica que hizo. Y después siempre dijimos que él eligiese el momento que consideraba que era más apropiado cerca del nuevo acuerdo de fondo, ¿no? Que se comportó a la luz de cómo sucedieron las cosas hoy. Por público pensamos que funcionó bien. ¿Con quién?
No.
¿Todo el tiempo?
Hoy.
¿Todo el día? ¿Y el del paro? ¿Esto? ¿Por qué no?
A ver, hay un tema ahí para cerrar, Julie.
Sí.
Y ganamos la tanda y volvemos con temas vinculados a este. No es que... O sea, es cierto lo que dice Macri de que habían coordinado que cuando él decidiera irse, se iba a ir, ¿sí?
Sí.
¿Me seguís hasta acá?
Sí, sí.
Pero lo que menos pensaban que se iba a ir el día antes del acuerdo con el fondo, con el presidente de New York, y tratando de convencer a los mercados y a los inversores que estaba todo bien.
Claro.
¿Ok? O sea, te tomo y te lo creo cuando me decís, acordamos cuándo se va. Pero al punto tal, le sorprendió la renuncia de Caputo, que ayer Macri tenía que estar a las 8 de la mañana en Naciones Unidas, a las 9 de la mañana en Naciones Unidas, y a las 8 y media estaba la combi frente al hotel bajo una tormenta tremenda, esperándolo que subiera a la combi para llevarlo a las Naciones Unidas. ¿Y sabe por qué llegó tarde a la combi?
¿Por qué, amor?
Porque estaba hablando con Caputo para convencerlo que no renuncie.
Mira.
¿Entendés? Tuvo casi 2 horas y media al teléfono diciéndole no puedo renunciar ahora.
Sí,
¿entendés?
Sí, sí,
ahora,
sí.
Tampoco hay que caracterizarlo como un desplante, porque en rigor el acuerdo era, yo cuando no doy más me voy. cuando no aguanto más me voy, cuando ya no quiero jugar más de partido me voy. Y decidió irse ayer. Ahora, última
Román,
pregunta
Román, para la tanda. Te agrego un dato más. Por lo que yo reconstruí ayer, me dicen dos cosas. Una, que estaba programado, o sea, desconozco si Macri sabía o no, pero sí sé que Duhovne sabía. ¿Por qué? Porque estaba programado para que hoy se hiciera este cambio por la agenda de cada uno de los hoy, uno saliente y otro entrante, presidentes del Banco Central. Tenían previsto esto, que fuera el martes, y yo me enteré de esto el sábado. Yo no sabía que se trataba de esta situación, sabía que uno programaba un discurso, una conferencia de prensa, y el otro programaba una salida. Viste que esas cosas a veces uno las entiende después que pasan. Eso por un lado. Y por otro lado, según lo que cuenta ayer una persona muy cercana a Caputo en el Banco Central, en Off the Record, es que él había decidido en común acuerdo con parte del Gabinete Económico que se hiciera su anuncio de salida el día antes al anuncio del acuerdo con el fondo para tratar de netear las pérdidas que podía tener el mercado financiero con su salida, sumando expectativas con el acuerdo nuevo.
Sí,
esas son dos cosas que me contaron ayer.
Bueno, coincide con lo que podría ser hasta ahora un borrador de la realidad. Viste que el periodismo lo que hace es hacer un borrador de la historia.
Exacto.
No cuenta la historia porque te falta un montón de data y la información aparece mucho tiempo. El resto de la información aparece con el transcurso del tiempo.
Sí.
Yo te digo, para complementar esto y viéndolo desde la perspectiva política, que es lo mismo que vos planteaste, pero visto desde cómo actúan los mercados, Caputo lo que le terminó diciendo a Macri para convencerlo en la madrugada de New York de ayer es dos puntos. Me voy hoy porque si mañana yo firmo el acuerdo con el fondo como presidente del central y el sábado presento la renuncia, todos van a especular con razón de que encontré algo dentro del memo de entendimiento con el fondo que no estoy de acuerdo y prefiero renunciar antes de aplicarlo.
Tiene razón, sí.
¿Entendés? Entonces, yo prefiero que hoy, le decía Caputo al presidente, todos los medios hablen de que renunció inesperadamente Caputo y cada uno va a explicar como puede por qué me voy, a que yo te anuncio el acuerdo con el Fondo Monetario en Buenos Aires diciendo llegamos a este acuerdo para alcanzar tales metas y el sábado presento la renuncia con un comunicado del central. O sea,
claro.
Entonces ahí chocaron todos los planetas.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Me parece. Bueno, te propongo lo siguiente. Mariana, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, claro. Sí.
Bueno, ya lo que nos falta contar, ¿no?
Con me Zuri, imagino.
Lourdes y Agustín.
Me imagino, sí.
Pero tipo 3 de la tarde terminamos, pero hagamos lo siguiente.
Sí.
Vayamos a la tanda,
dale,
¿sí? Y volvemos de vuelta.
Sí.
Capaz metemos un poco el color para luego, sí, a partir de las... Ya van a ser las 9. Ya,
sí, quedan 7 minutos, sí.
A las 9 nos metemos con Lourdes para describir bien qué implica el llamado indagatoria de Roca y de Mitling.
Perfecto. Dale.
¿Ok?
Vamos.
Y de así de dato de color, simplemente familiar, si te parece bien.
A ver.
Invita a un café a todos los colegas que están ahí en el programa.
Bueno.
¿Sí? Dale. A todos. Después saca la cuenta cuánto costó, de verdad. Porque me acaba de llamar mi hijo de afuera que ayer, viste, hizo la defensa de la... ¿De la maestría en España, en Madrid?
Sí, ¿cómo le fue?
De la tesis.
10, seguro.
Tesis de maestría.
Bien, ¿sí? Y le fue bien, por eso.
Sí,
fue bien.
Y para el café le pusieron un 9 en la defensa. ¡Eh,
bravo!
¡Qué nivel! Marino. O sea que, paga Lechman, aprovechen.
Vamos, dale, pedimos. Felicitaciones.
Sí.
Usamos la tarjeta que dejaste en la placa.
Café con algún bocadito, una torta de ricota.
Sí, está perfecto.
Dale,
dale con
la torta de ricota, hasta que no come.
Sí, lo que quieran, o sea, hijo mayor defendiendo...
Pagamos con la Black, Román.
Ningún problema. Hijo mayor defendiendo tesis en maestría de ciencia penal en Madrid, 9, pago la ricota con el café.
Perfecto. Muy bien, Román.
¿Okay?
Vamos a prenderle velas a Martín. Vamos, Martín.
Vamos, Martín, padre orgulloso.
Por un café y una ricota, no sean
así. No, porque así todos los meses tenemos algo.
Claro, digamos, regalo gracias a Martincito.
Ok, listo. Okay.
Dale.
Bueno, quedamos así.
Dale, ahora
bueno, te
llamamos.
Bueno, te invito. Háganse cargo.